Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues vamos con otro de estos programas de Dinobusters Express, o esperamos que sea Dinobusters Express. Esto es Dinobusters. Y bueno, eso, tenemos aquí otro de nuestro segundo programita de estos pregrabados. Y bueno, lo que vamos a hacer es comentar ahora, metiéndonos un poquito en el tema de la cultura popular y de la saga jurásica, como hacemos casi siempre, pues comentar un poco el tema del tráiler y tal, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Pero antes de nada, lo que toca, por supuesto, es saludar a los integrantes de Dinobusters, que son aquí a mi izquierda Paco Gascó.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Felices? ¿Contentos?
Aquí a mi derecha, Daniel Vidal.
Hello, motherfuckers.
Y aquí en mi centro, dentro de mí mismo, estoy yo mismo. E Irene.
Gran película.
Mejor persona.
Sí. Que soy Carlos de Miguel. Así que...
Y pues, Hank.
¿Y Hank? Ah, sí, por lo de yo mismo, Irene. Así que pues nada, sí, sin más, va a ser un programita, espero, cortito, que sirva para saciaros un poquito el hambre, en el que vamos a comentar un poco desde el punto de vista paleontológico cositas del tráiler de Dominion, que nos lo habéis pedido algunos. Iremos con retraso, igual para cuando salga esto han salido algún otro tráiler o más spots o lo que sea, pero bueno, más vale tarde que nunca. La alternativa es que no tengáis nada de nosotros, así que es lo que hay, chatos y chatas y chates.
Y ya está.
Así que nos vamos a poner el tráiler en silencio, por yo que sé, que no se oiga y tal, y vamos a ir comentando cositas.
Y que no nos salten cosas de copyright.
Sí. Con pies de plomo hoy en día.
Sí, que... Bueno, por cierto, vamos a hacer un comentario, ya que estamos hablando de Jurassic... y que, bueno, iba a decir que somos aquí creadores de contenido, yo aquí soy más bien un invitado a este mundillo de la creativa de contenido.
¿Quién es creación Paco? De contenido hace Paco, sí, eso.
Por eso, pero que más o menos participamos de refilón. Uh-huh. Pero quería hacer aquí una pequeña denuncia, ya que nunca está mal denunciar.
Es una reflexión de Dani, pero en plan...
Esto de reflexión no tiene nada. Esto es directamente una denuncia, porque además a lo mejor la gente que no está metida, o sea, la gente hispanoparlante igual no está metida toda ella en la esfera de la... del fandom de Jurassic Park angloparlante. Bueno, en esencia lo que ha pasado es que algunas de las cuentas de canales de YouTube y cuentas de Instagram que trabajaban, o sea, de coleccionistas de juguetes de Jurassic Park, bueno, de Jurassic Park, Jurassic World, sí, se les ha retirado, algunos de los cuales ya, pues eso, viven de hacer reviews en YouTube y demás, o vídeos sobre la franquicia, se les ha retirado vídeos por parte de Mattel. Uh-huh. Por violación de copyright.
Ya. Yeah.
Cuando claramente es un fair use del material.
Uh-huh. Ya no solo fair use, sino que es hasta publicidad. Sí, o sea, yo veo estos productos en un vídeo y corro a comprármelos.
Que, de nuevo... Vamos a hacer el matiz aquí. Todos sabemos cómo funciona esto. Mattel, en este caso, probablemente no tiene la culpa directamente. Y no. La culpa sabemos de quién es, y es del sistema de mierda de control de copyright de YouTube. Sí. Y de las plataformas. Que, básicamente, la inteligencia artificial tiene mucho de artificial y muy poco de inteligencia.
Totalmente.
Y claro, con tal de ahorrarse tener a un millón de personas mirando contenido para detectar copyright, es mucho más cómodo tomar la decisión de antemano por parte de una inteligencia artificial que te bloquea automáticamente el vídeo, te lo desmonetiza o incluso a algunos les cierra los canales. Uh-huh. Pues me parece que, sobre todo cuando es gente que se gana la vida con ello y que no son precisamente millonarios, sino que pues van pagando las facturas, me parece que es una forma horrible de despojarles de su forma de vida o de perjudicarles porque a lo mejor se han currado mucho un vídeo y de repente resulta que ese mes a lo mejor tienen que comer menos. Así que ya vale con esto. Bueno, y una vez hecha esa... la parte más política de Dinobusters...
Ahí queda el alegato de Robin Hood. vamos a darle chichita al tráiler.
Vale.
Así que empezamos, iremos parando para comentar cositas o lo que sea.
Bueno, pues el trailer empieza en este ambiente nevado, que no sabemos exactamente dónde es.
Y ahí, luego, la manada de Parasaurolophus corriendo.
Bueno,
y Owen...
los vaqueros...
A mí me parece una chulada esto, ¿eh? El logo en los vaqueros y tal.
Wanji.
Sí, o sea, no, pero, sí. Y además confirmado por el propio Trevor,
que puso el arte de Harryhausen con el...
Como dos o tres días antes de que soltaran el trailer, sí. En plan sorpresa, puso una imagen del Strutiomimus de los vaqueros y tal, y en plan como que era inspiración, y empezó el trailer y tal cual.
Para la gente que es más joven, uh-huh. Y la gente que igual le gusta Jurassic Park y no ha salido mucho de ahí o uh-huh. Tal... la película a la que está haciendo referencia esto es una película de la que hemos hablado mucho aquí, que se llama El Valle de Wanji.
Sí, de los años 60.
Sí, 60,
sí, rodada. O sea, es una película norteamericana, es de la Warner, creo, o pertenece a la Warner los derechos o algo así.
Sí.
Pero rodada en España, en Cuenca, en la ciudad de Cuenca y en la zona del paraje natural de la ciudad encantada de Cuenca. Era una película ambientada en el oeste, en la que pues de pronto había
catedrales góticas en Estados Unidos.
Había catedrales
en el oeste, una mierda,
sí,
en México,
sí, sí, en la zona de la frontera con México y tal, había catedrales góticas y había dinosaurios. Porque se encontraba en un valle secreto en la que había dinosaurios. Había efectos especiales hechos por stop motion. A día de hoy...
Ray Harryhausen.
Claro, por Ray Harryhausen, el mago de los efectos del stop motion.
Y
a día de hoy, pues canta, porque estamos acostumbrados a otro tipo de efectos especiales, pero para la época estaban como muy bien hechos.
Sí.
Y tiene una escena muy concreta en la que... Bueno, realmente toda la película va de un grupo de vaqueros, uh-huh. Pero hay una escena muy concreta en la que sí atrapan a Wanji,
uh-huh. Que es un terópodo algo tipo tiranosaurio, alosaurio, no está muy claro qué es.
A lo Tyrannus Rex, el sí. Típico... digamos que es coger un cuadro de Charles Knight y convertirlo en una
sí.
Película.
Sí, sí.
En esencia, Harryhausen debía ser muy acérrimo seguidor de Charles Knight, porque todos sus dinosaurios son
sí.
Charles,
sí.
Puro Charles Knight. Entonces, tiene esa escena. Decir que, por cierto, también, si queréis ver una película de dinosaurios en stop motion para ver cómo es, tal, yo creo que los mejores dinos de stop motion están en esta peli.
Sí, están
sí.
En el Valle de Wanji.
Porque otras tienen buenos stop motion, por ejemplo, la de Hace un Millón de Años y demás, pero en Hace un Millón de Años mezclan stop motion con el recurso de usar reptiles actuales
sí.
Con cromas.
No, de hecho, yo diría que el mejor stop motion de dinosaurios para ver es el corto de los años 80 de Phil Tippett, que acabaría siendo luego el responsable de efectos especiales de Parque Jurásico, y es un corto que se llama...
Prehistoric Beast, creo.
Prehistoric Beast, ¿verdad? Y es pues de un estiracosaurio y un tiranosaurio, albertosaurio, no sé, algún tipo de tiranosaurio que le ataca y tal. Y es stop motion en los 80, pero utilizaba como un tipo de refinado de la imagen después, que lo llamaban
sí.
El blur motion, que era
go
como...
Go motion, sí.
Ah, el go motion.
Go motion.
Sí. Lo
que
era como emborronar un poco...
No, el truco del go motion, el stop motion, para quien no lo sepa, que ya que estamos hablamos un poco de cómo se hacen los efectos especiales en las películas, stop motion es como el claymation, o sea, es hacer una foto...
Sí, fotograma a fotograma.
Del movimiento.
Sí.
Entonces, los animadores de stop motion eran tíos que verdaderamente... estudiaban cómo capta los fotogramas, el movimiento de una persona de forma o de un animal acojonantemente, porque claro, hay que saber cuánto tienes que moverlo para que la
sí.
Impresión que te dé es que el movimiento es natural, ¿eh? Y el proceso, si la cagabas, tocaba repetir.
Sí,
o sea, era la hostia. Pues el caso es que el stop motion tiene un problema. Normalmente cuando tú haces movimiento con una cuando filmas movimiento con una cámara y podéis hacer el experimento con el móvil, grabaros la mano moviéndose hacia arriba y hacia abajo, lo que ves es un borrón.
Sí.
Uh-huh. Y el ojo lo interpreta como un movimiento. Pero si tú lo haces con fotos, no hay ese borrón. Y en aquella época no podías coger Photoshop y meterle un filtro de desenfocado.
Un filtro de borrón.
Así que lo que inventó Phil Tippett, que se empezó a utilizar en las películas de la Guerra de las Galaxias, fue una cámara controlada por ordenador que pudiera darle una pequeña sacudida en el momento de hacer la fotografía para que el movimiento saliera parcialmente desenfocado.
No, y la verdad es que quedaba dentro de que, obviamente, notabas que era stop motion, pero quedaba un movimiento como mucho más fluido, mucho menos a trompicones y mucho más guay. Y Parque Jurásico, la primera, la parte que no eran animatrónicos, estuvo a puntito de hacerse con, que muchos lo sabréis ya, pero estuvo a puntito de hacerse con stop motion, bueno, con esta técnica refinada de go motion, de hecho, con Flip Tippet, hasta que lo acabaron sustituyendo por el CGI, por el ordenador.
En YouTube están las animáticas de la escena de los raptores en la cocina y la del ataque del T-Rex, en la que, por cierto, en el ataque del T-Rex se da la explicación del foso.
¿Ah, sí?
Claro, es que hay un plano que se eliminó en la peli, o que no se rodó, o que no lo incluyeron, en el que el T-Rex agarra el coche y lo arrastra hacia atrás. Eso está en la animática. Y eso es lo que resuelve el problema del foso.
Vaya.
Pero por cierto, en nuestro hilo de curiosidades de Jurassic están metidos también lo de las animáticas estas en stop motion.
Y son una pasada. O sea, sí, es el de los go motion más fluidos que se puede ver. Pero bueno, del de Harryhausen, que es el que me comentaba yo, Wanji es el el cénit de su stop motion. Sí. Bueno, y básicamente esto era un comentario a raíz de simplemente
ver de la estampida de los Parasaurolophus. Y bueno, la verdad es que los Parasaurolophus estos son una puta pasada.
Sí.
Han hecho un rediseño de los Parasaurolophus. Es verdad que al principio
otro rediseño
de los Parasaurolophus. Es verdad que al principio lo que se veía era este diseño de rayit como medio marrón anaranjado con rayas azules y tal. Y dices, bueno, pues serán de otra compañía o algo así, que es lo que se rumoreaba que iba a ir. Pero es verdad que se ven mezclados con Parasaurolophus con patrones...
que ya hemos visto.
Con patrones clásicos, con lo cual dice, son Parasaurolophus hechos por InGen, pero de pronto anatómicamente están como mucho mejor, bueno, más que mejor hechos, más cercanos a lo que conocemos hoy en día de los hadrosaurios, mucho más musculosos, mucho más gorditos, el cuello se ve que es un cuello súper súper gordito, entonces queda ahí esa duda de si son estos también de InGen o qué habrá pasado con ellos, pero son maravillosos. Y luego llega la escena de Maisie con el apatosaurio.
Que bueno, yo creo que es una escena que se ha puesto más que nada por lo emocional de ver a un dinosaurio como un apatosaurio en un ambiente en el que está nevando, ver a Maisie... Es un momento así también más emocional que realmente...
Sí, yo aquí tengo que decir que bien podrían haber rediseñado el puto apatosaurio. ya que han rediseñado los Parasaurolophus...
sí, el apatosaurio... A mí, en Jurassic World ya no me acababan los apatosaurios. No. Como bueno, funcionan pues como saurópodo para peli, pero es verdad que no me parecen bonitos.
Son muy sositos. Es un gris totalmente gris, sin ningún tipo más de historia.
Y no tiene cuello de apatosaurio.
Y no está mal a nivel de patas, por ejemplo. No tiene las patas elefantianas, que es tan típica de Brack y tal. No está mal el bicho, pero es verdad que le falta el cuellaco súper gordo, con forma de toblerone, como me has comentado tú más de una vez, que tiene Apatosaurus. Que Apatosaurus, sobre todo, es que es... cuello, es cuellaco, entonces pues bueno, tiene el mismo diseño de Jurassic, de las dos previas de Jurassic World. Quizás en esta toma a mí me parece que el cuello todavía es como, parece como más finito que en otras a lo mejor. A mí esta toma, de hecho, a nivel de CGI y tal, es quizás de las que menos me funciona del tráiler, la apatosaurio este.
Las patas tocando la nieve,
pero bueno, que...
O sea, a ver, es por ponerle pegas al final, esto es un tráiler.
Sí, que es muy complicado también, además.
Y los efectos cambian.
Sí.
Claro. Claro.
Vimos 200 versiones distintas del Mosasaurio saliendo del agua para Jurassic World.
O del Indoraptor, que si era animatrónico o que si el Indoraptor era CGI.
Sí. O también si nos ponemos como puristas, si tuviera que ser un apatosaurio súper moderno, tendría que tener la cosa de tu trabajo este con el cuello más elevado y la espalda más elevada. Pero bueno, venga, aceptamos pulpo. Tiriri.
Seguimos en ambiente nevado, aparece Blue con su cría.
Su cría, que se llama Beta.
Sí.
Como Elizabeth, perdón.
La verdad es que están hechos. A mí las escenas estas de Blue y Beta me parecen acojonantes. O sea, Blue, pues bueno, tiene el mismo diseño que todas, o sea, tampoco se puede cambiar ahí. Y Beta, como es una cría, aparentemente igual. No sabemos si será por el tema de la partenogénesis o qué. Pues también es igual.
Si la ha tenido por partenogénesis, es literalmente un clon.
Yo he de decir que, y esta es una cosa que ya he mencionado en Dinobusters más de una vez, que lo hemos comentado, y es una cosa que me enfurece un pelín con el tema de cómo representan a los juveniles en función del mensaje que te quieren transmitir. Sabemos que los dinosaurios, sin contar a las aves actuales, todos los huevos puestas que conocemos de dinosaurios son múltiples.
Sí.
Hay varios de ellos. Es decir, sabemos que cuando eran jóvenes había varios de ellos. No sabemos cuánto tiempo aguantaban como grupo cohesionado con los padres, o con un padre o con una madre, como pasa en los casuarios, por ejemplo, que el padre se lleva a las crías y las cuida durante una temporada y demás. Pero bueno, la cuestión que a la que voy es... puede, porque quiero decir, podemos decir, solo hay un raptor, y dice, bueno, sí, puede haber tenido una camada. También hay que ver quién, o sea, si es partenogénesis esto o qué es. Ya, ya lo explicarán.
Es que habrá que ver.
Es que, pero ¿con quién va a haber tenido sino una cría?
Con un raptor de otra empresa.
Pero entonces ya es de otra empresa. O sea, supone que Raptor es de los de InGen, en teoría...
Solo quedaba ella.
En teoría, sí, pero solo quedaba ella.
Porque... Pero Doctor Who tendrá el disco duro...
¿Has visto...?
No, la cuarta temporada de Campamento Cretácico no.
Entonces me callo.
Pero, en cualquier caso, yo a lo que voy es... Porque vamos a hablar otra vez de este tema. Tenemos una cría. Puedes pensar que se comió en un ambiente donde hay poca comida, como puede ser una montaña nevada, pues a lo mejor se comía las otras porque eran más débiles o lo que fuera, que sabemos que los bichos hacen este tipo de cosas.
Sí, sí, ya está.
Todos somos polifemos.
Si la gente ha tenido periquitos hamsters, lo habrán vivido.
Bien, pero eso no es lo que me preocupa a nivel de que pueda o no pueda ocurrir, porque claro, siempre puede quedar solo una cría. Lo que me... parece súper enervante de todo el asunto este de los bebés, que pasó también con esta, ¿cómo se llama? Con Battle at Big Rock,
sí.
Uh-huh. Y que pasa en Baby, el secreto de la leyenda, sí. Es que cuando te quieren hacer empatizar con el bebé de un dinosaurio,
uh-huh,
te lo plantan en plan elefante o ser humano, es decir, a la mamá con una cría.
Sí.
¿Y qué ocurre cuando tienes una nidada más típica de un grupo de recién nacidos? Pues en Parque Jurásico 3, que lo que tienes es unos bichos pesadillescos que van a devorarte.
Claro.
Un enjambre pesadillesco. Y es una cosa que me llama mucho la atención. Es verdad que es una cosa que, como mamíferos que solo tenemos una cría por parto, etcétera, etcétera, de normal...
Es con lo que te hacen empatizar.
Empatizas mucho más rápido. Pero, joder, yo veo una camada de cachorritos y me derrito.
Claro.
Y joder, anda que no molaría. Imaginaos una camadita de velociraptores. De estos.
¿No? Ya lo tenías con los baby. O sea, con el Raptor Squad bebé que se veía en el Reino Caído.
Pero no está el padre. O sea, Owen era. Ahí era más el entrenador de aeróbicos.
Pero
o sea...
no hay padre ahí. Son bichos hechos a la carta. Es lo que pasa con todos estos. Y si Blue ha tenido al bicho por partenogénesis, pues mira, pues uno y ya está, que es un clon. Al fin y al cabo es normal. Y es verdad que también entre Blue y todos los demás raptores de la saga. Entre ellos y un velociraptor real o un Deinonychus real, me da igual cualquiera de las dos versiones que prefieras, pero hay un mundo, entonces
yo también, por comentar esto también, decir que había un arte conceptual de la primera película en la que se ve a tres velociraptores monísimos,
sí,
y eso nos lo han negado
ya. Sí, tenías al primero, al que salía del huevo y ya está, pero bueno,
bueno.
Seguimos. El loguito con el ámbar, precioso.
De Universal.
¿Sí? Lo de
Universal, patrocínanos.
Blue y Beta otra vez. Yo creo que aquí cuando dice lo de no podemos tenerla con nosotros y tal, yo creo que está hablando de Maisie y no de Blue y de Beta.
Es que nunca se sabe, como
porque
los trailers...
es una niña clonada.
Como los trailers nos enseñan lo que quieren, sí, y nos hacen creer lo que quieren...
Hasta meter escenas...
que luego no salen.
O que incluso se han grabado explícitamente para el trailer.
O... escenas en CGI, quitarles capitas en los que aparezcan personajes,
sí,
como Peter Parker, ¿sabes? Entonces, en fin, continuamos entonces.
¡Peter 3! Mosasaurio, saliendo del agua y abriendo la boca, que es básicamente su rol habitual.
Sí, 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 es escena, por cierto, además, porque si lo que eso parece una jaula...
Es cao o algo así.
A mí es cao, pero parece una jaula de las de observar tiburones, claro, sí, igual yo no acabo de entenderlo, pero bueno.
Pues hombre, que no lo acabas de entender, ahí hay una persona y la han cambiado con CGI, vamos, seguro.
Yo creo que esto es una especie de remake de la escena, una escena que había originalmente para el inicio del mundo, o para el final, no sé, del Reino Caído, en la que se veía al mosasaurio atacando un ballenero, y a un barco ballenero y no sé qué, uh-huh, y tiene como mucho aspecto de ser un poco lo mismo. Así
es que es eso, es el primer tráiler.
Sí.
Igual esto después ni lo vemos.
Pues sí, también, efectivamente.
Así que...
pero eso, el mosasaurio saliendo del agua, abriendo la boca, comiendo cosas. Es
a mí lo que más me gusta del mosasaurio normalmente es verle el paladar, y aquí no se le ve porque está del lado. Es una lástima.
Comentar que esto a mí me recuerda a mogollón a Megalodón. Ya está. A The Meg, quiero decir, a la película de...
Entre el Megalodón, el segundo, el grande, y el mosasaurio, no sé cuál de los dos es más gigantesco. La verdad, andan ahí, como cosa imposible.
Ahí están.
Sí. ahí está el... Y se lo come, arrastra el barco, al mosasaurio le chupa un huevo todo. No sé qué está pasando en el planeta, pero yo sigo por ahí comiendo cosas.
Por ejemplo, esta escena.
Sí. Cuando aparece el autocine.
El autocine, que lo vimos en el prólogo, Rexy, ¿sí? Y el hijo de Colin Trevorrow, que es el niño que sale ahí.
Decían que... dijo Colin que el prólogo originalmente eran los 5 primeros minutos de la película, y sí, así es como se... publicitó cuando lo sacaron, sí, con la de... Fast, voy a decir, Furious. Regreso al futuro. Fast and Furious.
Rápido y Furioso. Luego dijeron que no era parte de la peli.
Claro, entonces...
Sí, yo no creo que no está muy claro ahora mismo, sino yo creo que no, que al final no es parte de la película.
A ver, yo... A ver, tengo que decir que... Soltar 5 primeros minutos de una película y joder el principio de una película...
Es muy arriesgado. Sí.
Es súper arriesgado. Y ese tipo de escena en la que hay gente en un cine y de repente llega un T-Rex... Cualquier impacto que pueda tener a la hora de ver la película, si ya hemos visto el principio de la película, o sea, qué manera... Sí. Yo creo que si de verdad lo han cambiado, uh-huh, me parece que es para bien. Si esto ya no es el principio de la película, me parece que todavía va mejor.
Claro. Yo creo que esto, o sea, la parte del ataque del tiranosaurio al autocine, yo creo que sí va a estar en la película. No sé si al principio o más entre mitad, yo creo que sí. Lo que no creo que esté es la parte como tal del prólogo.
Ya.
Que tampoco además acaba de tener como mucho sentido.
Es que sí que lo tiene. Porque, joder, a ver, es que tampoco... A ver, hemos visto fotos del set de la excavación de Alan. Sí. Y hay un T-Rex.
Sí.
Sí.
Sí, bueno, y de hecho en el tráiler, cuando llega la escena de la tienda de campaña de Alan y tal, se ve un mapita. Dentro de los múltiples easter eggs que hay, sí, escondidos y tal, sí, hay un mapita como de la excavación y hay uno de ellos que se intuye un tiranosaurio. Un dibujo en plan mapeado de un tiranosaurio.
Es que...
A ver, o sea, pero lo del prólogo está hecho para darle como una especie de contexto a la rivalidad que pueda haber entre el tiranosaurio y el giganotosaurio.
¿Qué te crees, que el tiranosaurio que esté excavando no va a tener muestras en el cuello de haber sido atacado por otro dinosaurio?
Estaría bien.
Foreshadowing. Vamos.
Que es una tontería porque es un giganotosaurio y un tiranosaurio distinto. Son animales distintos.
Exacto.
No tienen que acordarse de que me mataste, pero bueno...
No, bueno, digamos que para el relato y para la peli, sí, para lo que es el contar la historia.
Sí.
Pero bueno, eso, vemos la...
Sí, la Rexy rediseñada.
Aquí es cuando el corazón se nos paró a todos.
Sí.
Cuando aparece Ellie, la tienda, Alan, Ellie, Alan y los easter eggs.
Y los easter eggs,
de la tienda.
Bueno, lo de los easter eggs, yo, lo he gozado con...
Tienes, eso de ahí era una réplica de un esqueleto de ya... ¿Cómo era? Ay, no lo recuerdo.
Sí, yo lo miré hasta yo, porque estuve analizando.
Sí. A ver, lo tenía por aquí apuntado.
Vamos, que hasta podemos... Si alguien quiere la réplica exacta de esta, está a la venta. Se compra bastante fácil.
Vemos vertebritas, osteodermos por ahí encima. Vemos el...
Yeholosaurus.
El Yeholosaurus.
¿Qué es Yeholosaurus? Es un ornitópodo, ¿no? Sí, parece.
Sí, con esas manos.
Sí. Pues es una réplica de Yeholosaurus.
Bueno, ornitópodo, ornitisquio basal.
Ornitisquio basal de China. Está ahí abajo la camarita de resonancia
de
Velociraptor de Parque Jurásico 3 y Campamento Cretácico videojuego temporada 1.
Inicio de...
Sí. Estaba por ahí en otra toma.
La foto tenemos también de... La foto de ellos dos.
La foto de ellos dos en los tiempos de la primera Parque Jurásico. Eso que se veía ahí al fondo,
sí,
es la pata del holotipo de Tetisadros.
Ajá.
Que dijo... No sé si fue Chiarenza.
Sí, fue Alessandro.
Sí. Lo encima es un diente de terópodo, parece.
Sí.
Y mira, eso de ahí,
ahí,
que se ve muy chiquitito, eso de ahí es un mapeado de la excavación en la que están trabajando, que un tiranosaurio, que coincide con las fotos esas filtradas que se vieron de una excavación de un tiranosaurio.
Que tendrá el cuello roto.
Pues eso ya no lo sé.
Esa es mi apuesta.
Bien, me gusta tu apuesta. Bueno, hay un mapa con una serie de chinchetas que deben marcar yacimientos o algo así, no sé.
Claro, hay que decir que la putada es que si el prólogo no va a ser canon...
Sí.
Cualquier... Bueno, a ver, en parte... A ver, como fanservice es algo que jode mucho. Como... como paleontólogo sí que puedo decir que menos mal, porque las coincidencias y todo el tema de la biogeografía y tal es un follón, pero el fanservice de decir, hostia, espera, que Rexy no solo es un T-Rex que se ha clonado y que había una muestra de un mosquito, sino que además el esqueleto...
Ya, lo has excavado.
Lo has excavado a Alan Grant. Es como, joder, ¿qué más quieres? ¿Qué más
¿Qué
quieres?
¿Qué más quieres, no? A mí es que esto me encanta porque yo soy muy fan de las tiendas de excavación, oficinas improvisadas, sí, lapopateras, llámalos como quieras. No,
es verdad que...
Estos lugares muy... a mí me tocan,
sí,
mucho la
fibra. Da mucho el pego de tienda de excavación, sí, cuando estás ahí. Totalmente. Sí, sí, sí.
Es totalmente,
totalmente
realista.
Bueno, Paco y yo podemos dar fe ahora mismo.
Alan Grant, ahí... 70 y pico años tiene este pavo.
73.
Joder.
Para que os hagáis una idea, es la misma edad que tenía Richard Attenborough
cuando hizo de John Hammond en la primera, ¿no?
Y entonces tú ves aquí, madre, a Grant mía, y dices, joder, cómo han pasado 25 años y la gente envejece...
Otro ritmo.
Joder. La gente envejece mucho mejor.
Bueno, o hay tratamientos mejores para llegar mejor. Da igual. Sí. O sea...
Ya no es por los últimos 25 años, sino porque... O sea, ya no es por los últimos 25 años de envejecimiento, sino también por los anteriores.
Sí.
Cuando Sam Neill y Laura Dern tenían la edad que tenían en Jurassic Park en la primera, ya en los 90 ya te cuidabas de una manera diferente, vivías, sí, de una manera diferente, mm-hmm, que cuando, por ejemplo, Richard Attenborough hubiese tenido esa edad. Entonces, al final, no son los años. Es el rodaje.
Eso es.
Exacto. Y sí, en este plano de Alan Grant, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el esqueleto de espinosaurio.
Sí, hay una cosa que una podría... Cola de una cola que podría ser un esqueleto de espinosaurio, quizás tiene unas vértebras... Unas espinas neurales en las vértebras muy altas, aunque si es de espinosaurio sería de un modelo antiguo.
Sí, un modelo,
claro,
antiguo,
pues
claro.
Una cola muy normalita.
Yo estoy viendo además una vértebra de saurópodo.
Una vértebra, sí, de saurópodo, sí.
Sí, sí.
Y ya está, yo ahora no veo más cosas. De
no,
momento.
Es que se ve ahí un montón ya de utensilios.
De libros, sí, pero bueno, seguro que en la película, una vez que la veamos, se puede sacar más chicha de ahí. Proseguimos. Mira ahí, Tate Alan, mira de la sexy. Los Parasaurolophus corriendo y los caballos, qué bonito, de verdad. Tericinosaurus.
Bueno, yo aquí tengo un poco de sentimientos encontrados, pero claro, hasta que no vea la película no,
no, claro, yo es que no igual, porque pienso el Tericinosaurus y los tericinosaurios en general se ha propuesto que por las modificaciones que tienen en su boca, en su mandíbula, en su pico y demás, que no fuesen carnívoros, que fuesen omnívoros o incluso herbívoros, con lo cual dices, ¿qué haces persiguiendo a Claire? Salvo que tengas una razón para perseguirla, ¿no?
Sí, lo que pasa... le haya robado un huevo.
Es, por
no, pero o puede, yo creo que, aunque sea herbívoro en la película, que habrá que ver si es herbívoro o no, aunque fuera herbívoro, yo creo que fuera un bicho agresivo está bien. Quiero decir, es como, ya está bien de poner a los bichos herbívoros como animales amables que no te hacen nada, cuando en la actualidad muchos bichos herbívoros son unas máquinas de matar.
Eso es totalmente cierto.
Entonces, pues tener un bicho herbívoro... aunque sea herbívoro, que es un puto asesino en serie con muy malas pulgas.
Hombre, es que además con esas garras tú lo ves de lejos y no te acercas.
Sí, pues a mí me gustaría. Aparece emplumado, está muy guay. Además, sí, son plumitas como sencillas. Y tal. Lo que no me gusta, vale, que de nuevo estamos jugando con el tema de bichos genéticos, modificados y bla, bla. No me gusta la cara. La cara es una... Lo que se intuye de la cara y lo que se ha visto en renders y tal. Sí tiene el pico,
sí,
pero me parece una cara muy poco de... Vale que de Tericinosaurus como tal no tenemos cráneo. Pero lo que se sabe de algunos otros tericinosáuridos, son cráneos como mucho más alargados. No sé, a mí la cara que se ve no me parece que cuadre con lo que seamos de cráneos de otros tericinosaurios.
Yo diré que lo del pico me gusta porque sí, nos lo robaron de Stegosaurus en la película anterior.
Exacto.
De una forma que... ¿Qué dice? Porque yo entiendo que al hablar no tenga pico.
Porque
tiene
que estar
hablando
y tiene que expresarse como... Sí, pero... Cuando no los conviertes en personajes de Disney y tienen que ser solo animales.
Entonces, yo tengo que decir que a mí el bicho en general, y sobre todo tengo que decir, los jugueticos que he visto,
sí,
me gustan bastante. O sea,
sí, a mí también.
Y algún render de CGI que ha salido ya en plan,
sí,
material promocional y tal, está bien, da el pego. Ya tengo, a mí me chirría un poquito la cara, pero bueno, está guay. Lo de Aladar, por cierto, sí tiene pico. Lo que pasa es que le pusieron la boca en plan con músculos y tal encima.
Sí,
pero
sí, sí,
sí tiene pico. De hecho, cuando habla, las cosas que ves que parecen que son los dientes, no, es el pico que hay debajo. Y es una cosa que resulta como grimosa, porque dices, son los dientes, pero no tiene separación entre dientes. No, claro, porque no son los dientes, es el borde del pico. Es toda una cosa continua. Pero bueno. Pero eso, pero yo creo que en cualquier caso el tericinosaurio este nos va a dar juego. La escena está en la ciénaga.
Mola.
Parece...
Tiene un setting que mola.
Sí, parece...
Claro. De todas maneras, una cosa en general que quiero comentar yo del tráiler Igual porque se están guardando lo bueno para el final, cosa que, o sea, para la versión de cine, cosa que no estaría mal. Pero con el material que hay en el tráiler, yo, o sea, sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. A mí Colin me parece un tío estupendo. Tuve la oportunidad de conocerle y de que me firmara la película y demás, y me pareció un tío encantador. Pero simplemente desde el punto de vista de la comparación odiosa es él es un tío muy funcional, uh-huh, y que te hace unos planos muy correctos y muy decentes, y a mí las películas de Colin, que vamos, Jurassic World, esta no sé cómo será, y la de
Fallen Kingdom,
no, suya, Safety Not Guaranteed, me parece que son pelis que están muy guapas todas, uh-huh, pero claro, es que Spielberg tiene un manejo de la cámara, sí, unos planos y un todo que es que hay algo como
pero
que...
Pero es que hablamos de Spielberg. Es que, claro, a ver, es que... Colin Trevorrow, a mí las historias me gustan. Hablo de las de Jurassic, las historias me gustan. A nivel de guión, es verdad que hay cosas que le ves las costuras o dices, esto es un poco tonto y tal. Pero a mí, por ejemplo, Fallen Kingdom me gusta mucho. Y sigue siendo Colin Trevorrow el guionista. Y a mí me gusta mucho Colin Trevorrow porque la dirige quien la dirige. Porque la dirige el Bayona.
Eso es.
Y dices, me caes muy bien Colin Trevorrow, pero es que a nivel de dirección... Es que no hay puto color.
Más limitado, simplemente. Sí, o sea, más estándar. Sí. Que pues no sí. Está mal, o sea, se hace una película más que correcta. Pero sí, claro, es que Spielberg tiene una forma muy especial de usar la cámara.
Es que hablamos de Spielberg. Es que...
Vale, ya está. Sí. Y que esto es paleontología, no es cine. Vamos a guardar al cinéfilo.
Malcolm hablando, Marco. Teoría del caos, Henry Wu hippie.
Bueno,
Henry Wu con su melena.
Hay quien ha hablado también en forma de meme y demás.
Sí.
Henry Wu transicionando.
Desalineado.
Ese ordenador que se ve con un cambio de ADN por otro.
Sí.
Hace unos
segundos. Vuelve atrás.
Sí. Ahí.
Sí.
Hablando con Fer.
¿Con qué Fer?
Sanguino.
Fer Sanguino, sí.
Me dijo que él se huele a que es como que hubieran dado con ADN más puro y que están reemplazando las partes de relleno con las buenas o algo así.
Yo por hacer un comentario...
Sí, se ve un ADN en rojo que es sustituido por un ADN
en verde.
Es como, bueno, como explicación te la compro. Luego yo, a saber qué es esto.
Yo es que tengo que decir que solo puedo pensar que con los colores que hay del menú a la izquierda, ese azul tal, que es la web de la SEP. De la Sociedad Española de Paleontología. Es que la misma imagen corporativa.
Sí, los colores que hay ahí a la izquierda los son. Pues no sé si esto será o no, pero bueno, ahí tenemos a Henry Wu, tenemos el tema genético de una vez más de trasfondo. Es una cosa que a mí me gusta siempre remarcar una y otra vez. La peli no solo tiene por,
sí,
no tiene por qué ir solo de dinosaurios por el mundo y tener que atraparlos. Hay un trasfondo ahí de la historia.
El propio Trevorrow ha dicho en entrevistas que era una especie de de película que jugaba más con el componente de ciencia ficción. No sé, habrá que ver luego. Es lo que ha dicho en entrevistas. Habrá que ver luego en qué queda la cosa. Lo ha dicho.
Hay que decir que efectivamente normalmente una cosa que pasa mucho con estas películas y demás es que cualquier biólogo molecular cuando utilizan, pues eso, que si el CRISPR, que si en este caso toda la historia de la clonación a partir de genoma fragmentario y tal, en general siempre se han rasgado mucho las vestiduras.
Sí.
Con la peli original, como estaba basada en la novela de Michael Crichton, y Michael Crichton tuvo una cierta asesoría, a ver, partiendo de que todo es fantasía, pero el proceso tal y cual te lo escriben en la novela,
sí,
y demás, es en esencia el proceso más o menos tal cual sería. Evidentemente todo lo que no te cuentan es todo lo que no se sabe cómo cojones se puede hacer, pero digamos que está basado en tecnología que es real y te la explican de una forma, o sea, es verdad que, a ver, Crichton explicaba cosas muy antiguas como el amplificar DNA mediante enzimas de restricción,
sí,
porque cuando seguramente escribió el libro la PCR estaba en proceso de patentar, no todo,
claro,
el mundo tenía una, era material carísimo, no era tan conocido como ahora, etcétera, etcétera, pero está basado en tecnología que es real,
uh-huh,
pero el problema es que cuando lo coge una persona que no hace esa investigación tan sesuda que hacía un tío como Michael Crichton, que
claro,
era un puto loco de estas cosas, pues se puede llegar a decir algunas pequeñas barbaridades que yo sé que a los colegas genetistas les pone, pues eso, tan de los nervios,
sí,
como que los dinosaurios no tengan pubis, nos lo puede poner a nosotros.
Claro.
Pero en esencia... al final yo creo que están muy bien también estas películas, no solo como vía de entrada a la paleontología, sino también como vía de entrada al mundo de la genética.
Sí, totalmente.
Y había un libro que creo que te lo he visto alguna vez por aquí, Paco, te lo he visto alguna vez, el de cómo crear un dinosaurio, que es un libro de los años 90.
Lo tengo por aquí.
Un libro divulgativo maravilloso en el que te cuenta un poquito cómo estaba en aquel entonces la técnica de biología molecular y en la genética para hipotéticamente resucitar a un dinosaurio. Y es un libro divulgativo bastante interesante, yo lo recomiendo bastante. Y solo decir una cosa más al respectivo, y seguimos viendo el tráiler, y es que hay una frase de la primera película de Jurassic Park que a mí siempre me ha reventado mucho, y aprovecho ya que estamos hablando de esto para decirla, y es la de cuando Malcolm le... O sea, cuando están diciendo, ¿qué te parece, Alan? Que estamos en el paro, y dice el doctor Malcolm, no querrá decir extinto. Yo siempre he pensado que en un mundo en el que se utilizan genomas para reconstruir y devolver dinosaurios a la vida, lo que decía justamente en la novela el Dr. West, podremos trabajar... O sea, el Dr. Grant le preguntaba, ¿cómo saben realmente que lo que han resucitado tiene el aspecto verdaderamente que tendría que tener un dinosaurio? Y el Dr. West le decía, pues realmente es que no podemos saberlo, pero esperamos poder contar con ustedes en el futuro para... cruzar observaciones.
Ahí entráis vosotros.
Entonces, exacto. A lo que llegas a decir, realmente los que estarían, no extintos, pero probablemente a un nivel de conocimiento y de habilidades donde es muy difícil imaginar de las cosas que son incógnitas a día de hoy, de cómo funciona un organismo a nivel molecular, ¿qué les quedaría por saber? Seguramente muchas cosas que se van abriendo interrogantes, claro, según avanza. Pero a día de hoy, tal y como estamos en estado de conocimiento, si puedes, a partir de unos fragmentos de DNA, clonar a un bicho viable que no se muere... Ya. Hostias, el avance sería tal que yo creo que...
Efectivamente... Es que se abren más posibilidades que se cierran.
Eso es.
Totalmente.
Así que nada, simplemente hacer esa reflexioncilla. Dani reflexionando.
Bueno, aquí aparecen una serie de escenas antes, o sea, como un poco más salteadas, ¿sí?, de los atrociraptores estos.
Sí, y de Claire Jason Bourne, huyendo de ellos.
Las escenas son brutales en el sentido de parece que están bien hechas, el CGI parece bueno, a plena luz del día, sí, estos saltos...
A mí las escenas con los atrociraptores me parece que lucen de cojones. De bien. Sí, sí, la que se ve aquí previamente con Claire y luego, sobre todo, la que se ve después en la persecución con Owen, es decir, me cago en la puta.
Sí, sí, se ve muy bien.
Se han dejado los dineros.
Sí, sí, los dineros han puesto ahí. Luego vemos esta especie de instalaciones misteriosas, secretas, que yo creo que ahí va a haber una componente de trama interesante.
Lo comentabais en el vídeo, Iñaki.
Sí, cuando empezamos ahí a hipotetizar.
Sí, o sea, ese tiene que ser de Biosyn seguro, pero...
Que por cierto, mencionan. Bueno, es que no sé si de mencionar al final del tema. Lo vamos a mencionar al final. Sí,
sí. Pero sí que es verdad que tiene pinta... Sí, por ejemplo, cuando se ve a Owen ahora con el Pyroraptor, y a Owen y Kyla se llama, ¿no?
Sí.
Y cuando se les ve con el Tericinosaurus llevan como la misma ropa. Entonces, sí puede ser. Igual, a mí me gusta la teoría esta de que sean distintos biomas en unas mismas instalaciones, algo así, un poco como lo que veíamos en Campamento Cretácico, aunque no sea de Mantacorp. Yeah. Igual es más con más de Biosyn. Pero esto es totalmente especular por especular.
Por especular. Es que, una vez más, tenemos el primer tráiler en el que nos están enseñando lo que les da la gana para hacernos creer lo que ellos quieren que creamos.
Sí, efectivamente.
Así que, pero bueno.
Tarara, y ahí tenemos al Pyroraptor.
Sí, señor.
La verdad es que...
Este primer plano, o sea, yo ya estaba contento con haber visto plumas en el Tericinosaurio, pero este plano en el que realmente ves unas patitas traseras, unos pies de un dromeosaurio, y que ves que de repente tiene una ala, y una ala totalmente desarrollada, más o menos, o sea, salvando pequeños errores como las plumas de los dedos,
sí, que no van unidas a donde deberían.
Exacto,
y tal.
Quitando cositas así, los primeros juguetes que se habían filtrado, por ejemplo, y que tú quieras o no ver filtraciones, te los ponen en la cara por Twitter porque la gente no sabe aguantarse, se veía una alita en el Pyroraptor, que era una alita bastante chorra, en plan, cuatro plumitas.
Lo típico de cómo no emplumar un dinosaurio. Coges un dinosaurio escamoso, le pones una cresta de plumas aquí, una cresta de plumas en el fondo de la cola y unas crestas de plumas en el antebrazo, así no se empluma.
Es como un señor calvo con una peluca de los chinos.
Eran un poco así.
Eso pues sí, los primeros juguetes que se filtraron era así y es como, uff, espero que sea mucho mejor.
Sí, ver este bicho aquí... Es verdad eso, por ejemplo, sabemos que en dromeosaurios y muchos otros maniraptores, es decir, ya terópodos muy emparentados con las aves, las plumas de las alas, de los brazos, vamos, de las extremidades anteriores, de los brazos, van unidas al segundo dedo, al dedo 2, lo que le da todavía como más pinta de ala. por lo que se ha podido ver en algunos renders y lo que se intuye aquí, no van unidas ahí, las plumas van unidas pues como a la altura de la muñeca, una sí, cosa así.
Les han dejado los tres dedos
sí, libres. Los tres dedos libres, pero es verdad que son como plumas tan grandes y con tanta pinta de ala que en muchos momentos sí te funciona como un ala y no te da la sensación de que estén los tres dedos libres.
Totalmente.
A mí está bastante guay, tiene plumitas, no se aprecia mucho, pero en las patas no es todo muslo de pollo musculoso escamoso, sino parte del gemelo va con protoplumitas y tal, está guay.
Eso está guay, la verdad.
Simplemente un comentario más respecto a Tropos. En este caso, Pyroraptor, que se llama así porque se encontró después de un incendio. Y es de color rojo. Bien.
Sí.
Es clásico, es típico.
Pyroraptor, significa raptor del fuego. Vamos a ponerlo color rojo.
Es un animal del que no conocemos mucho, la verdad. De hecho, dentro de la filogenia de dromeosaurios, yo creo que ni siquiera está demasiado claro dónde cae.
Porque tampoco hay mucho material.
Es que es tan fragmentario que no me extrañaría que a lo mejor desapareciera en algún momento.
Puede ser. Es chiquitín, de hecho, y aquí han hecho lo típico de sobredimensionarle.
Es más o menos tamaño velociraptor.
Sí, tiene tamaño velociraptor real. Dices.
Exacto.
Sí, tamaño de velociraptor real. Y aquí parece que puede tener algo tipo. Tamaño tipo. Sí, hay bueno, medio velociraptor, medio deinonicus.
No llegamos a verlo a la altura de ellos.
Sí, pero no parece. Bueno, no sé.
No sé, porque ellos.
Ya, son chiquiticos ahí. Sí,
ahí
sí.
Están en perspectiva y no sé qué decirte, pero bueno.
Sí.
En cualquier caso funciona.
Lo único que no me gusta cuando se le ve ahí corriendo es los
dientes.
Lo de los dientes, que es lo que llevan haciendo con los terópodos, sobre todo con los raptores en las de Jurassic World, que es ponerle dientes hasta la puta coronilla.
Sí.
De hecho, si hay algo que no me gusta del diseño del Pyroraptor, que por lo demás estoy encantado, es la cara me parece muy fea.
Bueno, además, que fíjate que los han perdido una oportunidad brutal de mostrar que los dromeosaurios tienen bastante variabilidad en los cráneos, porque Deinonychus, Velociraptor
ya, y Utahraptor, otros más redondeado, hay más variabilidad.
Joder, podían haber
por usado... hablar de los
¿cómo se
llama? Los unelanginos.
Unelanginos, efectivamente. Que en este caso no tenemos un unelangino, pero tenemos algo que podría ser un velociraptorino lo bastante emparentado con el velociraptor real, el asiático, como para decir, coño, vamos a ponerle un cráneo así más alargadito, más grácil. Podrían haberle puesto al sol Pyroraptor perfectamente y, sin embargo, todos los raptores, en esencia, tienen variaciones del mismo tipo de cráneo.
Sí.
O sea, al final, yo con los diseños que pasa con estas películas es que, pero ya pasó en la primera Jurassic Park, el dilofosaurio, que tiene un cráneo súper llamativo, y no solo por las crestas, sino por la línea de los dientes.
Sí, y eso nada.
De terópodo random, sí. Bien, Eris Adler, la plaga de langostas o lo que sea, yo esto no sé.
Sé que tengo un problema con las interpretaciones que llegas a leer o que te llegan a contestar del tráiler, y es que tú haces tus elucubraciones, y hay gente que te contesta... Y además hace referencia a cosas...
Que ha visto en filtraciones.
Que ha visto en filtraciones del argumento.
Ah,
y es como, dejad de hacer comentarios basándonos en filtraciones, porque hay mucha gente que no quiere enterarse de cosas filtradas. Claro. Que yo soy el primero que me como todos los trailers. Y si algo de la propia promoción oficial de la película me estropea el resultado, será mi propia responsabilidad. Pero veo material solo oficial.
Sí.
Y que de repente me comenten cosas basadas en filtraciones, que se filtró fulanito de no sé dónde y tal y cual, a mí me molesta.
Claro.
Me molesta mucho. Entonces,
yo he de decir...
De aquí he oído cosas que no quiero...
Sin saber nada de filtraciones, al menos nada de filtraciones respecto a esto, porque sí que me comí algunas filtraciones que luego con el tráiler se ha visto que son verdad, lo de Blue teniendo un hijo y bla, bla, bla. Pero yo, sin saber nada de filtraciones relativas a esto, a mí esto me parece una especie de plaga de langostas o algo así, que yo interpreto que puede ser por el tema de la catástrofe ecológica. Pero vaya usted
a saber. ¿Habéis leído Presa de Michael Crichton?
No.
Sí.
Es que a mí es a lo que me recuerda.
A los nanobots.
A la nube de nanobots.
Joder, me parecería excesivo. El tema de los robots ya lo hemos abierto con Campamento Cretácico.
Sí, efectivamente.
¿Quién sabe? Igual cuando Frank Marshall dice que iban a hacer más cosas de la franquicia, es que iban a meter más cosas de Krypton.
No estaría mal, porque Presa daría para una serie o una novela cojonudas. Pero bueno.
Continuemos. Volveré, siempre vuelvo.
Y aquí lo de los atrociraptores
en Malta.
y entran en juego, la escena es en la que entran en juego de pronto el Allosaurus y el Carnotaurus, son acojonantes.
Es verdad, o sea, al margen de que evidentemente el Allosaurus sigue teniendo los problemas del diseño que ya tenía antes y el Carnotaurus y todo eso, pero tal y como está hecha la escena, estás como siendo muy frenético. Estás viviendo el frenetismo de la carrera de los otros ciratores, y eso de entrar en una plaza y que estén los otros dos cuando no te lo esperabas, a nivel escena, a nivel cinematográfico, funciona muy guay.
Los otros ciratores lo mismo. Estamos hablando de un bicho... que el bicho real es chiquitajo, tamaño Dromaeosaurus.
Más pequeño que...
más pequeño que Deinonychus. Sí, del que sabemos también muy poquito. Y aquí, pues bueno, nos han hecho bicho grande otra vez, tamaño raptores de la saga, escamoso y tal, y eso sí, con el cráneo este súper cuadrado, que bueno, que es verdad que lo que sabemos de los fósiles, que es poquito del cráneo, sí parece un cráneo más robusto, pero esa forma de cráneo tan
cuadrado. Esa forma cuadrada la han calcado de la reconstrucción que hay en el paper, porque es que la reconstrucción le pusieron un hocico cuadrado... Sí. Pues y mira, es que es igual. O sea, yo aluciné en colores cuando me dio por mirar a Trociraptor. ¿Y esto cómo es?
Sí. Pero bueno, sí que es verdad que está como más exagerado. Y eso, y en tamaño y tal, dentro de un bicho que tampoco conocemos mucho. Pero bueno.
De hecho, es posible que lo estoy mirando a lo de la Trociraptor, a ver si lo pasé para...
Es posible. Porque... Sí, me suena que sí.
Sí, a mí me suena que también, pero yo desde luego no la tengo, la foto.
Pero vaya, que... En cualquier caso, que sí, que se parece un montón. Sí. Seguimos con el trailer.
Llegamos a la escena de el Quetzalcoatlus.
Que, bueno, es muy...
Está muy guapo.
Es muy guapo, o sea, tiene sus pignofibras, sus protoplumas.
Parece monstruosamente grande. También te digo que no sé de aviones.
Ya,
no sé qué tamaño tiene ese avión de verdad. Porque yo, por ejemplo, en el prólogo me parecía... que tenía un tamaño más asequible. Salía al lado de Pteranodon, y los Pteranodon eran muy pequeñitos, pero es verdad que son Pteranodon hembras, que tampoco son animales demasiado grandes respecto a los machos, que son los que tienen mucha envergadura y tal. Entonces, pues bueno, medio cuadraba que esos Pteranodon hembras pequeñitos fueran tan pequeñitos al lado de Quetzalcoatlus. Aquí al lado del avión este sí que es verdad que parece un avión grande... Y el bicho este tiene un tamaño gigantesco.
Pero no tienen mucha envergadura en general esos aviones. Tenéis que pensar que suelen ser bastante pequeños por dentro. Es decir, caben dos personas puestas lado a lado en el fuselaje. Y luego tienes las alas a los lados. Dos personas puestas al lado, puedes decir que tienes un espacio para moverte metro de metro y medio, ¿vale? O como mucho 2 metros. Y si le añades las alas de 5 metros cada una, pues tienes un fuselaje de 12 metros de envergadura, que es... el tamaño dentro de los que como límite superior se ha dicho para la envergadura de un Quetzalcoatlus. Entonces, si echas esa cuenta y dices, pues tampoco...
Si es un tamaño de ese... O sea, si es un avión de ese tamaño, a mí me cuadra. Si es una cosa más grande, si es verdad que es una cosa monstruosa. Luego, otra cosa que he visto a gente en Twitter, en plan del mundo del paleoarte y tal, en plan de, pero a mí lo que me lleva a la pregunta y lo que me molesta es por qué un pterosaurio atacaría un Quetzalcoatlus atacaría un avión, no sé qué. Es como, chico, ¿te has divertido alguna vez en tu vida? Quiero decir, vale, yo entiendo que a todos nos gusta que los animales en estas películas pues tengan, no sé, comportamientos cuanto más de animales mejor, o se explique su comportamiento y su etología, o lo que sea. Pero mira, es una película con dinosaurios y tal, sinceramente, si me da una explicación, mejor que mejor, pero no me voy a poner exquisito a preguntarme por qué un pterosaurio gigante ataca a un avión. Pues chico... disfruta de la vida un poco. O sea, es una película de dinosaurios en plan monstruos y acción. Yo qué sé.
Pero va un poco todo de la mano de la escuela actual del paleoarte. Ahora todo el paleoarte se está volviendo súper... Iba a decir costumbrista, pero no es costumbrista lo que quiero decir, sino... todo en plan de súper de las escenas, o sea, básicamente de fotógrafo de naturaleza.
Ya.
Por cada fotografía en la que pillas a dos lobos en una manada pegándose una paliza, pues los tienes durmiendo, los tienes tirados, los tienes no sé qué. Sí. Y parece ser que esa vena súper naturalista es la que está imperando en la comunidad de paleoartistas en la actualidad. Es una vía que viene muy impulsada en concreto por un paleoartista en concreto que es muy influyente. Y que todos sabemos de quién hablamos. Y es una vía que convence bastante. Mi pronóstico es que esa vía va a desarrollarse mucho, pero va a tener una respuesta como toda corriente artística. Y así como hemos tenido, y todavía un poco, ya va coleando, ¿eh? O sea, ya va teniendo menos, pero hemos tenido el paradigma de los dinosaurios gordos, uh-huh, como respuesta a esos dinosaurios de los años 80 que eran completamente esqueléticos, sí, eran básicamente pellejo y hueso y poco más. Vamos a ver reconstrucciones bastante más, digamos, de volver a los tiempos de Charles Knighten, bocaos por aquí, bocaos por allá, en algún momento en el futuro, no puedo decir cuándo, pero que va a haber una reacción, digamos, al movimiento actual,
claro,
como cualquier movimiento artístico.
Es posible.
Entonces, dentro del movimiento que nos movemos ahora, pues ahora todo lo que se sale de él, mucha gente lo toma como, es que no puede ser, ni siquiera en el contexto de una película.
Ya.
De nuevo, ¿nadie ha visto vídeos de elefantes, rinocerontes, hipopótamos atacando coches? Por favor.
Claro.
O sea, un animal puede, sobre todo fuera de la naturaleza, y recordemos, estos bichos son animales que ni siquiera están en el ambiente en el que se originaron,
claro,
puede reaccionar de formas muy impredecibles en un ambiente que no es el suyo. Joder, pues ya está. O sea, es que si hasta quieres una explicación, las hay.
Total. Y además, una vez más, no hemos visto la peli. No sabemos de dónde vienen, a dónde van, qué está ocurriendo.
Eso es. Voy a poner otro ejemplo más, por cierto. Todos hemos visto desfiles con elefantes en algunas partes,
sí,
esas que son bastante atroces de ver, por otra parte, pero en la que el elefante, ¿de qué coño es esta mierda?,
sí,
sale y arma una tropelía,
sí,
que es un follón. Entonces, si es que hay ejemplos por donde queráis, de todo tipo, o sea, no sé. Bueno, simplemente quería hacer ese comentario.
Pues, en fin.
Un pteranodón, de los clásicos, Nasutoceratops. También armando ahí movida. A Beta es que la capturan o algo, no sé.
¿Con un zorrito? ¿O era, sí, o era Spike?
No era Spike. No era Spike porque parece que se esté alimentando de algo.
Sí.
Parece, no sé. O igual era un zorrito, pero
es que parece, es un...
El pedazo que parece como un zorrito, ¿no? Es como que sí, le han puesto una presa para atraparla.
O, sí, o a lo mejor es una de estas pelotitas con... De gato que tiene una cola.
En fin, pero bueno, vemos que sí, hay gente queriendo atrapar a Blue.
Sí.
O quién sabe.
Sí.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No tenemos ni idea de nada. No tenemos ni idea de nada. Vemos un montón de escenas ya de poquitos segundos o incluso un segundo cada una, ¿no?
Pero lo importante, bueno, aquí ya empieza a verse que cuando se ha juntado todo el cast.
Sí, porque sí, aquí ya vemos
a Laura
con Eli.
Bueno, iba a decir así a Claire con Eli, efectivamente. Vemos jodidos dilofosaurios otra vez.
Sí. Que sí, los estaba pidiendo mucha gente.
Sí. A mí me parece un poco feo ese animatrónico. O no me acaba de funcionar, no sé por qué.
Yo sí que... Yo te puedo decir por qué creo que no funciona. Y de nuevo volvemos a lo que comentaba antes de cómo está rodado. Si tú ves el animatrónico original de Dilophosaurus cuando abre la boca y demás...
Sí.
Hay un corte ahí.
Sí.
O sea, ahí hay claramente dos tomas del momento en el que el bicho se veía mejor, porque los animatrónicos no dejan de ser esos muñecos que,
sí,
como los enfoques demasiado con la cámara, se nota que son muñecos, y hay que elegir muy bien qué planos meter. Esto puede cambiar en la película, lo primero.
Uh-huh. De sí, hecho, recordemos que, por ejemplo, la escena de El Reino Caído, en la que estaban sacándole sangre al tiranosaurio,
sí,
en el momento en el que abría el ojo, hubo una versión en la que abría el ojo hubo una versión que era solo muñeco,
sí,
y ya nos valía. Luego hubo una versión digital que fue horrorosa. Y al, sí, final, el resultado final de la peli fue satisfactorio,
sí,
fue algo híbrido. Entonces,
claro, el caso es eso, que los animatrónicos influyen un montón como los ruedas.
Claro.
Igual del CGI también, o sea, el CGI como esté mal rodado y sin suficiente referencia para los tipos que hacen tanto la animación como la composición de la imagen y demás... El resultado es desastroso y todos,
sí,
hemos visto películas con CGI de presupuesto elevado, con CGI horrible, y es simplemente por cómo se ha rodado.
Sí. Así que sí, a mí ahí no me acaba de funcionar. Y yo no estoy seguro de que sea un animatrónico igual, un modelo exactamente igual que el de la primera Parque.
No, 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 no.
Hay
no,
como
no,
ligeras diferencias en el cráneo, la forma del cráneo y cosas así. ¡Uy!
¡Uy!
Spike, ¿qué pasa? ¿No te gusta el dilofosaurio? A mí tampoco, no pasa nada. Dentro de que, bueno, de que sigue con el mismo diseño de Dilophosaurio que vimos en la primera Parque Jurásico, que tiene entre poco y nada que ver, de nuevo, con el Dilophosaurio
real.
Real.
Y bueno, vamos a ir a por lo último.
Sí.
que entonces, ya estamos acabando.
Pues hemos visto ya que se nos juntan todos, el no te muevas, toma aquí con Malcolm, Grant, Ellie, Claire, Owen, Macy y la...
El cast Kyla, reunido. El cast, o sea, reunido. Sobre todo el cast original reunido, que es una cosa de la que... y esto es una cosa que a mí me fastidió muchísimo en su día y que yo todavía arrastro, que nos robaron en Star Wars.
Sí, sí. Tú cada vez que hablas de esto sacas totalmente Star Wars a colación.
Todos queríamos ver el cast original, pero también los queríamos ver reunidos. Se supone que son amigos que se han forjado en batalla, bueno, y demás.
Pero la vida te lleva por otros caminos. Cuando tú y yo tengamos 50 o 60 años, ¿seguiremos siendo amigos? ¿O serás un viejo amargado y yo un viva la virgen?
Probablemente.
Que sigue con su perro espacial por ahí.
Probablemente. Pero seguro que hará ilusión volver a verse. Incluso, o sea, ya que estamos hablando de Busters, hay que decir que cuando... al final de su vida Harold Ramis se reunió con Bill Murray, se uh-huh. reconciliaron.
Sí.
Y yo creo que incluso que se acaba a malas por el placer de los viejos tiempos,
pero
no hay nada no más
siempre,
bonito que
pero
una...
Eso no siempre pasa. Mira, Owen y... Uy, perdón, Marcy Cope.
Ahí digo. En fin.
Así
pero
que...
sí, a mí esta escena de la reunión del cast me parece que es fanservice puro y nostalgia. Y además, que nos emocionemos con esto, a mí me hace sacar también este tema del que últimamente también hemos hablado nosotros mucho y también he hablado con otros fans, que es que llega un momento en que las reacciones al material que sale de Jurassic World o de cualquiera de sus secuelas, sobre todo al material que corresponde a la reconstrucción de dinosaurios y al comportamiento y demás, parece... por la manera en que existe mucha reacción a este material, a estos trailers y demás, parece que es que estas películas solo se vean para ver al dinosaurio y para ver cómo está hecho.
Y no, eso es...
Y no es así, o sea, yo desde que vi la primera peli soy fan de los personajes, de la trama, del rollo Ingen, del rollo Parque, el rollo de la ingeniería genética, del espionaje industrial. Hay mucho más allá de ir a ver cómo un dinosaurio grita y si te come o no y si está bien hecho o no. Estas películas son todo un universo de ficción del que los que somos fans no somos fans solo por el dinosaurio, sino todo por todo ese universo, ¿no? Y que nos hayamos emocionado tanto con la reunión de personajes humanos de esta escena, creo que es la mejor muestra de eso, de que esto va mucho más allá de si el dinosaurio está bien hecho o no.
Sí.
Y por eso somos personas que seguimos disfrutando al 100% de estas películas, de todas ellas y hasta de Campamento Cretácico y todos los productos que nos salgan, porque nos interesa este mundo y el relato que hay detrás. No,
sí.
No solo nos interesa el dinosaurio y si está bien hecho o no.
Y al margen, luego te puedes ser paleontólogo, disfrutar de estas cosas y no por ello ser peor científico.
Por favor, sí. O sea, que parece también que hay una corriente imperante en que es que o lo criticas todo o es que eres mal profesional. Y mira, eso me toca la polla. Lo siento mucho.
Sí, no, es eso, es el pensar que si no
yo siempre
buscas...
pongo el mismo ejemplo, o sea, yo, conocemos los dos a Marina y es una gran egiptóloga y es súper rigurosa en lo que corresponde a egiptología y la tía es fan de Tomb Raider y de la momia y hace cosplays de Lara Croft y de Ifly y de Evelyn. Y las disfruta. Y disfruta esas sagas y esos videojuegos y esas pelis a pesar de que tengan verdaderas barbaridades.
Hay que decir que lo importante de estas cosas es que si pueden llevar a la gente a interesarse un poquito por su pasado,
claro,
por la realidad del mundo en el que viven ahora y cómo ha sido antes, yo creo que eso tiene más valor que ninguna otra cosa.
Totalmente,
o sea,
totalmente de acuerdo.
Esto es un entretenimiento de masas y por tanto es un entretenimiento, pero si el entretenimiento te lleva a más... te llama a que haya interés en el objeto en el que se representa la película,
claro.
Pues al final, de nuevo, ¿a quién va a pagar paleontólogos, paleoilustradores, preparadores y demás si no hubiera un interés social en los dinosaurios? Y el interés social en los dinosaurios cristaliza en películas de millonarias de megapresupuestos como este, de masas.
Puede cristalizar de otra manera, sí, pero no vamos a darle la espalda a una manera que tiene de cristalizar.
Claro, porque esto hace que la gente se entere de que existen los dinosaurios y de que sepa que hay gente que trabaja en ellos, porque...
Claro.
Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Básicamente, y por no repetirnos, que es importante que haya todas estas cosas si queremos que siga habiendo paleontología a los niveles que hay ahora, o incluso, ojalá, que haya más y todos podamos tener trabajo de ello. Sigamos.
Ojalá. Bueno, continuemos, estamos llegando ya al final.
Sí. Y lo que vemos ahí aparecer brevemente es el giganotosaurio, aunque tampoco se le ve mucho,
no.
Pero le pudimos ver bien
eso
en
es.
El prólogo. De este que hicieron. que, pues bueno,
el diseño del gigantosaurio aquí no se le ve muy bien. En el prólogo, yo creo que es que también había planos o enfoques
raros.
Porque es verdad que luego, en algunos...
sí, algunos renders de estos renders, promocionales.
En arte conceptual, o incluso
en
juguetes, no me huele tan mal como en algunos planos del prólogo, que era como, hostia, es que eres muy monstruo.
Es muy monstruo
en el prólogo.
Los dientes parece que están un poco, no tan exagerado, pero parece que están un poco en plan, pues como el Indominus o el Indoraptor, en plan cocodrilo.
Sí, a mí al revés, en el plano en el que se le ve al bicho, ¿cómo? No era un Siats, era un...
Moros.
El Moros. Ahí canibalizándole un poco los restos de carne. Además es que son dientes anchos de carcanodontosaurio. Sí,
depende un poco de la toma, no sé.
El caso es que cuando se veía que se estaba levantando y demás, ahí tenía una cara de monstruo y encima de monstruo malo. De cara de villano. Sin embargo, luego cuando hay escenas en las que están ya como dándose cabezazos, ahí de repente no me chirría tanto el giganotosaurio. O sea que depende del plano que nos enseñen, va a aparecer más monstruo o más giganotosaurio.
Y de nuevo, todo lo que hemos visto hasta que salga la película es susceptible de cambiar.
Sí, exacto.
Y si fuera una película de George Lucas, directamente ni siquiera la película final podrías decir que es la definitiva.
Sí,
nunca lo son.
Pero sí, efectivamente, pues el tema del giganotosaurio, pues el cráneo puede estar más o menos bien, sabiendo lo que sabemos del cráneo Giganotosaurus, que es parcial, entonces, pues bueno, puede cuadrar, puede no cuadrar. A mí sí me cuadra como cráneo de carcarodontosaurido en general. No sé si en concreto de Giganotosaurus.
A ver.
Pero bueno. Y luego tiene sobre todo la especie esta de joroba, que es como de...
Parece
escamas. Más que otra cosa.
Pero es que parece un Camenator, coño. Sí.
Pero bueno.
Podían... O sea, es que para el caso... A ver, es verdad que las vértebras dorsales que tenemos de Giganotosaurus no tienen pinta de tener lo que tiene con Camenator. Pero coño, si te vas a jugar a inventar a ponerle cosas...
Ponle la joroba
azul con ellos, del carcarodontosaurio más completo que tenemos, por favor.
Me estuve fijando el otro día a ver si en alguna de las capturas se podía ver si le hubiesen puesto esta especie de protoplumillas
en
los brazos, que por ejemplo el Indominus sí que tenía.
Sí, las tenía, y el Indoraptor yo creo que también.
Sí, el Indoraptor también. Entonces,
seguramente el Scorpius Rex también puede.
Es posible, no sé. Sí, pero bueno, en cualquier caso, que me fijé a ver si se lo hubiesen puesto al Giganotosaurus.
Es demasiado escamoso el Giganotosaurus este, es muy cocodriliano, reptiliano.
Sí.
Yo
todavía tengo que verle mejor, porque hay una cosa que sí que es muy propia del cráneo de Giganotosaurus, que tiene que ver con el ángulo que forman las partes en su caja craneal y que hace que en las reconstrucciones que hemos visto todos del cráneo, que es como mucho más bajo, mucho más... Muy particular, o sea, no se parece a los Aurus, sino que la parte de la nuca es como muy bajita.
Sí.
Ese detalle yo quiero ver cómo lo han hecho exactamente, porque sí que es una de las cosas que sabemos que este... Y en el paper en el que de Coria y Curry describen la caja craneal de este bicho, lo dejan muy, muy patente. Es una de las cosas más distintas de este terópodo respecto a otros. No, yo es que todavía no lo he visto lo suficiente. A mí el muñeco, el juguetico, me convence bastante.
Lo que sí que tiene Giganotosaurus es como una especie de barbilla como muy clara.
Efectivamente.
Que en este bicho no está, que en el Giganotosaurus de la película no se ve. Pero bueno, mira.
Espera, vamos a hacer un pequeño comentario. No sé si la barbilla... Es que... Ay,
que no, que se ve en el...
No, pero ya, pero vamos a ver. Sí, vale, no, el holotipo
sí,
también
lo,
la tenía.
Sí,
vale.
Sí,
es que
sí,
no me acordaba. Yo sé que hay un segundo ejemplar de la misma formación que se asignó a Giganotosaurus, que es más grande, por cierto, y que es el que se usa para decir el tamaño absoluto del cráneo. Pero a día de hoy se tienen sospechas de que es muy probable que haya más de una especie de carcarodontosaurio. Y sabemos que hay en otras formaciones de Argentina
Tienes Mapusaurus, Tianotitan,
claro,
etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, pues ahí está.
Ahí está.
Y son un huevo de dinosaurios los que se ven en el tráiler, que si le sumas los que se ven en el prólogo, que yo no sé si todos los que se ven en el prólogo van a salir o no en la película, pero que salen en el prólogo que no se ven en el tráiler, tienes Iguanodon. Tienes el Moros Intrepidus.
Tienes Oviraptor.
Un Oviraptor muy guapo también. Es verdad que las manitas no tienen las alas y tal, pero está muy guapo.
Está
las
muy
plumas
bien,
en la cola son una pasada, cómo se mueven y eso. Tienes Ankylosaurus, de los típicos. Es el modelo Ingen típico.
Sí.
Eso, igual, ¿no? Y nada de eso se ve en el tráiler. Tenemos cosas que hemos visto por animatrónicos, fotos oficiales y tal, que tampoco hemos visto, porque tenemos Listrosaurus.
Uh-huh, sí. Que no se ve nada. La primera imagen medio oficial que salió.
Sí, tenemos Compsognathus, sí, que también se ha visto por fotos oficiales de animatrónicos, sí, y tal. Yo imagino que Stegosaurus o a lo mejor Triceratops son típicos de la saga, igual salen también. Más algún otro bichito más que del que no quiero hablar, pero que se ha visto por filtraciones también. Es como, ¿cuántos putos bichos hay en esta película?
¿Y Brachiosaurus? ¿No tenemos Brachiosaurus?
No lo sé. ¿Cuántos bichos hay aquí?
Es verdad que Brachiosaurus tuvo su momento de gloria en el Reino Caído, o sea que sí, por lo menos eso no nos lo quitaron. Yo voy a decir otra cosa que también sabemos confirmada que tenemos y que no hemos visto nada todavía. ¡Dodson! ¡Está aquí! Y no le vemos.
No, pero porque es verdad que es un tráiler que de trama no te muestra nada de trama.
Claro,
está guay.
Es curioso, porque en el tráiler del Reino Caído decían... No, solo hemos mostrado el primero.
Sí.
Los primeros 50 minutos de peli. Pero es verdad que los 50 primeros minutos de peli, a nivel de trama, los reventaban... Pero vamos, sí, sí, haciendo fisting hasta el codo.
Y luego, o sea, los trailers siguientes te remetaban la otra mitad de la película.
Claro. Aquí, sin embargo, hay set pieces. Escenarios. Sí. Escenarios muy distintos.
Sí.
En Malta, en no sé dónde, con la nieve. O sea, básicamente en la excavación. Prácticamente hemos visto todos los puñeteros sitios donde hemos visto fotos de rodaje.
Sí, sí. Seguramente estén cosas ahí del total de la película.
Pero a nivel de trama, es que yo todavía no sé ni por qué se reúnen.
Totalmente conexos. Pero eso es algo que yo agradezco, sí, de un primer tráiler.
También, otra cosa que también debo decir yo que agradezco, es que no se hayan puesto en ningún momento tontos con intentar ocultar el regreso del trío protagonista. Como ha pasado, por ejemplo, con la de Spider-Man.
Ya.
Porque la de Spider-Man es como que si sabemos que hay fotos, que la filtración está... orquestadísima, lo sabíamos todo. ¿Por qué? O sea, fingir algo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. O sea, es decir, luego en el cine molaba verlo, pero es que yo creo que hubiera molado igual si lo hubiéramos sabido, ¿no? Si lo hubiéramos sabido, que lo sabíamos. Entonces, yo me alegro de que no vayan a tirar por ahí con el tema de las sorpresas, porque eso quiere decir que cualquier sospecha que tengamos que... O sea, yo es que no me he comido casi ninguna filtración, creo.
Yo alguna sí.
O al menos ninguna filtración que no sea simplemente de sale tal dinosaurio o cual, sino de temas de trama.
No, yo de trama por ahora no me he comido nada y toco madera. Pues nada.
Pues Dinobusters Express, habíamos dicho hace una hora y seis minutos. Para comentar un tráiler de tres minutos, pues
nada
con
mal.
Media horita va bien, alargándolo mucho. Pues hora y seis minutos. En fin, que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos en un programa más, por escuchar esta disertación de una hora sobre un tráiler de tres minutos. Recordad que nos podéis seguir escuchando en iVoox, en Qonda, en Spotify, YouTube, los directos, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y escribirnos por Twitter, por ejemplo, en las cuentas personales de cada uno, que es Paco...
@PacoZoico.
Dani...
Raptor Dani con dos N's y con Y.
Y la mía, que es CarlosDino88. Bueno, y en la propia de Dinobusters, que es @Dino_Busters. Y eso, que muchas gracias, que esperamos que os haya gustado, que estéis todos bien y que os trate la vida pues estupendamente, lo mejor posible. Así que nos despedimos. Que muchas gracias. Un saludete.
Y hasta luego, Miragaya.
Hasta luego, Miragaya.